días a todos. Estamos aquí con un nuevo programa de la Asociación de Amigos de la Laboral. Estamos grabando para el TAO. Y bueno, este sería nuestro programa número 73, con todos los condicionantes que la situación todavía nos obliga a tener. Nuestro equipo de la Asociación de Amigos está un poquito mermado. Somos tres participantes a los que doy paso y a los que os voy a presentar. Entonces, para este primer programa después de la pandemia, os presento a mi compañera Emi. Hola Emi, buenos días.
Hola, buenos días. Muy feliz de estar aquí de nuevo.
Hola Jesús, buenos días.
Buenos días y también igualmente satisfecho por poder veros.
Claro, es una alegría volver a estar aquí. Y buenos días a Miguel Ángel también, que nos ayuda tantísimo y que es el artífice de que podamos grabar de nuevo en este programa. Muy bien, pues después de haberos hecho un saludo, yo quisiera retomar un poco, nos quedamos hace tantos meses detrás que quería retomar un poco donde estábamos, ¿no? En aquel momento teníamos preparado el programa número 72, previsto para grabarlo el día 24 de marzo del año 2020, después de las fallas, con la reseca y alegría habituales en estos días. Pero de repente el tiempo siguió sin nosotros. Se declaró la pandemia y quedamos atrapados entre lo real y lo nunca imaginado. Y todos vivimos como una especie de catarsis. El día 16 de junio del 2020, unos días después de poder respirar de nuevo aire libre, unos días después de estar encerrados de una manera que jamás hubiéramos imaginado, pues nos pusimos de nuevo en contacto, por primera vez, online, para poder vernos, sentir nuestro calor, poder hablar de nuevo y contarnos qué sentíamos en este momento de desconfinamiento domiciliario. Lo primero que aprendimos en estos días, en estos terribles meses, es que somos muy vulnerables, pero también que somos muy fuertes. Hoy, 19 meses han pasado desde aquel día, después de la declaración de la pandemia universal, estamos aquí, de nuevo, dispuestos a seguir con nuestra vida, preparados para analizar este momento. Vamos a hablar de lo que nos interesa, de lo que nos preocupa. Hemos empezado de nuevo. Planificaremos y soñaremos con el futuro. Nos vamos a socializar como es lo que queríamos y lo que hacíamos, de cualquier modo. Y seguimos moviéndonos en un entorno que ha cambiado mucho realmente y ha afectado a nuestras vidas de una forma que jamás hubiéramos imaginado. Pero lo importante es que estamos aquí. Y este es nuestro programa número 73. Olvidamos el 72, aquel que quedó en aquel marzo que ya queremos olvidar, y empezamos hoy, aquí, en octubre, de nuevo en la radio. Y nada, sin más, voy a dar paso a las voces de mis compañeros que querrán expresar también pues este momento que sentimos.
Bueno, yo, vamos a ver, yo creo que todavía quedan reminiscencias de la famosa pandemia, pero no por tema de enfermedad, sino por tema de mental. Quiero decir que todavía en estos momentos pensamos que normalmente estamos todavía como estábamos antes. Primero porque por lo que vemos. La única satisfacción que en estos momentos podemos tener es que efectivamente no hay tantos muertos, no hay tantos hospitalizados, no hay tantos en la UCI, pero cuando alguna noticia nos llega, todavía tenemos muertes por el tema del COVID. Quiero decir que cuando te comentan esto, dices, no es posible que la gente esté en desbandada. Hasta ahora se está ansioso de quitarse la mascarilla. Yo tengo que decir personalmente que soy de las personas que la mascarilla por debajo de la nariz, pero en más de un sitio me han dicho, por favor, súbase la mascarilla. Me sabe mal, pero no, tampoco lo hago adrede, a ver si me entiendes. Lo hago porque se cae y porque entonces intentas subírtelo, pero esto me está pasando.
Entonces la mascarilla para que se te sujete más a las orejas. Nada de que se te caiga, tienes que ponértela por arriba.
Sí, pero yo llevo gafas. Pongo las gafas, resulta que se empañan, Se empañan los cristales, sí. El mundo dice, no te preocupes, eso no es malo. Pero si estoy leyendo una partitura, resulta que me queda emborronada. Bueno, son detalles que creo que todo el que lleva gafas nos pasa. Sí que es verdad que hay veces que he cogido, me he puesto la mascarilla esta debajo de los ojos y después pues me pongo las gafas encima y funciona. Pero, vamos, sigue siendo una molestia. Con relación a lo que hemos hablado, también mentalmente no se nos ha ido. Yo creo que nos va a costar, Manuela y Emi, nos va a costar bastante trabajo el desconectar lo que ha sido la pandemia. Nos va a costar. Yo soy privilegiado, ya lo sabéis, pero aún así veo que cuando llego a Valencia veo que la gente, el autobús, el metro, hay una situación siempre anómalo a lo que teníamos en un principio, claro.
A ver, es que la pandemia, Jesús, sigue estando ahí. O sea, el COVID sigue estando ahí y probablemente estará para siempre. Y mira, yo voy a hacer una reflexión porque últimamente he leído mucho durante toda esta pandemia una palabra que yo sinceramente pues no conocía. Y la palabra se llama resiliencia. ¿La habéis oído?
Sí.
Vale, pues yo hasta la llegada del COVID no lo había oído en mi vida. La resiliencia, ¿vale?, es la capacidad que tenemos para sobreponernos y superar las situaciones traumáticas, ¿no? Y el reto este de la pandemia ha sido una de las grandes catástrofes, ¿no?, de la raza del ser humano. Y es la capacidad que cada uno tiene, no es algo innato. Es algo que depende del carácter de cada uno, de las circunstancias que haya vivido, de las circunstancias presentes, porque lo que nunca sabemos es, ante una catástrofe de cualquier tipo, ante un trauma, cómo vamos a reaccionar. Tú me estás diciendo, es cierto, Jesús, que tú vives en un sitio privilegiado, vives en el campo, y posiblemente ese trauma que otros lo han vivido de forma más intensa, tú lo has vivido de forma más liviana, porque vives ahí, no vives en una gran ciudad, no te tienes que enfrentar a multitudes y demás. Pero sí que es cierto que la resiliencia, todos tenemos esa capacidad. Incluso hay personas muy resilientes que son capaces de sacar algo positivo precisamente de cualquier tipo de catástrofe, incluso beneficiarse en un futuro, aprender de ello, ¿no? Y bueno, ojalá yo fuera así, pero hay cosas positivas que hemos sacado de esa pandemia, por ejemplo, la tecnología. ¿Quién nos iba a decir, y sobre todo a mucha gente que no era afín a ella, que bueno, durante todo ese periodo, incluso ahora, pues haría tantas videollamadas, se comunicaría tanto por videollamada, ¿vale? Eso es algo positivo, algo que creo que se va a quedar ahí. Por ejemplo, el teletrabajo. Antes del COVID había gente que teletrabajaba, pero eran minorías. Ahora no solamente en España, sino en el resto de países. Yo lo sé porque ya sabéis que mi hija vive en Londres, el teletrabajo se ha convertido ya en un hábito. O sea, empresas que pensaban que jamás les había pasado por la cabeza que sus trabajadores hicieran teletrabajo, ahora lo están haciendo y el rendimiento es el mismo y los resultados son los mismos. Con lo cual es algo positivo pues, que también hemos sacado. Otra cosa, se fuma menos. Está demostrado estadísticamente que los fumadores han dejado en gran parte de fumar, con lo cual es algo positivo. El aumento de la higiene, y no solamente de las manos. Esto ha hecho que mucha gente que es eso, que no tenía una higiene así muy habitual, ¿no? Y sobre todo, ya vuelvo a decir, lo de las manos, pues ahora, por supuesto, lo hace. Después, hay algo importante, que eso ya me vais a dar la razón. ¿Os habéis dado cuenta que cada vez usamos menos dinero en efectivo? Trabajamos, o sea, casi...
Por supuesto. Y el dinero en efectivo es algo que tiende a desaparecer. Ya se van a encargar los bancos de todo ello, ¿no? De que se pueda desaparecer. Ahora mismo se han
rodeado... Las claro.
Pero míralo como ocurrió a mí el otro día, ¿eh? Yo salí de viaje, llevaba el viaje pagado, llevaba tarjetas de crédito y entonces cogí una cantidad de dinero que consideré suficiente para moverme por ahí. Y hasta que llegué a un recóndito lugar que fui a comer... y que no tenían Bizum y que no tenían tarjetas y que me pedían dinero en efectivo. Y yo no llevaba dinero en efectivo. tuve que pedirle a un compañero que me ayudara porque yo no llevaba dinero efectivo, confiado en lo que tú estás diciendo. Pago con Bizum, pago con tarjeta, bueno, pues el dinero está ahí, hay que llevarlo porque no todo el mundo está en lugares donde se puede trabajar. Por ejemplo, la tecnología que tú comentas no llega a todos los sitios. En los sitios rurales hay un gran problema con las líneas. No tienen no tienen redes para comunicarse porque no llega la wifi, no pueden, ¿sabes? Entonces, lo que nos parece habitual en las ciudades, cuando sales de ellas, no es tan habitual. En fin.
Yo sí que es cierto que, por lo que tú dices de las redes, a raíz precisamente de esto, hay cantidad de pueblos que se han movilizado y bueno, y las compañías están llevando antenas para que se puedan comunicar. O sea, eso es algo positivo. Lógicamente, los que vivimos en grandes ciudades, no somos conscientes de ello.
Claro, es otra visión.
Últimamente, la España famosa que está abandonada, habréis visto que a lo mejor llega también a esos sitios el usar las tarjetas, aunque yo creo que ya lo están usando, porque el otro día vi un reportaje de un pueblo, exactamente no lo sé, yo creo que es de la zona de Castilla, pero en el cual todavía llega la furgoneta con el reparto, con la bocina. Y yo vi que esta persona que llevaba la furgoneta, que repartía en el pueblo, creo que la zona de Castilla la Vieja, pues él llevaba la tarjeta,
para poder cobrar su tarjeta.
Y yo, para mí, que cuando lo llevaba es porque le funciona. Es un tema que a lo mejor lo tienen ya muy solucionado, porque últimamente...
Es importante, porque en la España abandonada, como tú bien dices, que sí ha sucedido durante la pandemia es que ha habido oficinas bancarias, había pueblecitos o pequeñas aldeas que igual tenían una oficina y esa oficina la han cerrado.
Tiene
que desplazarse en coche a Dios sabe cuántos kilómetros para poder sacar. Entonces me parece maravilloso que el señor de la furgoneta lleve un datáfono.
De todas formas os comento de que últimamente en todos esos sectores ya hay empresas particulares que antes no lo hacían, que están poniendo la famosa línea esta de teléfono para poder tener el wifi, que son empresas particulares, ya no es Movistar. Por ejemplo, nosotros aquí, ya el año pasado en verano, cuando empezó lo de la pandemia, mi hija dijo, aquí hay que buscar una solución. Y había una empresa que había colocado, ¿cómo se llama esto? Eso que en las ciudades está. Lo pusieron bajo cable, bajo suelo, con un tubo, pero ahora hay otra empresa de aquí de Chiva que la ha puesto aéreo precisamente para la conexión. Pero lo mismo que está pasando aquí, está pasando en los pueblos. Acordaros de que hay pueblos por ahí que sí que están los pósters de Telefónica de madera, los habréis visto en algunos pueblos,
sí.
Y ahí están enganchando, ¿cómo se llama esto? La famosa línea que puedes tener wifi, que no tienes, tiene otro nombre, y lo están poniendo aéreo precisamente para que lo colocaran en todos los sitios, porque lo que sí que tiene Telefónica es postes por todos los sitios de madera. La gran suerte que hemos tenido es el tema de la vacuna, que en muy poco tiempo se ha hecho una vacuna. Creo que el otro día cuando hablábamos os dije que me hubiera gustado, que lo dejamos para otro día, del tema de la malaria. Si habéis leído, resulta que esa vacuna de la malaria, que ahora está curando un máximo casi al 90%, a donde va, sobre todo en el África, pues aquí, pero han tardado años, no han tardado como aquí un año, año y medio, o dos, vamos a ponerle, han tardado años muriendo gente. Entonces, esa es la gran ventaja que yo creo que a nivel mundial hemos conseguido del tema de vacuna, farmacéutico, de técnica, de ingeniería y de muchos temas.
Yo, fíjate, a tenor de lo que dices sobre las vacunas, que me parece desde luego fantástico que se haya podido conseguir, pero yo tengo tantas reservas con el tema de las farmacéuticas y el tema que todo se convierte en negocio, ¿sabes? Porque qué fácil es para llegar a unos sitios y qué difícil para llegar a otros. No, es un poco lo que tú dices, ¿no? ¿Cómo no se consiguen evitar cosas? Pues porque no generan beneficios. Y esto ya sería un tema también un poco más complicado, que lo podemos dejar para otro día, pero es verdad que la salud también se mide por los beneficios que reporta a unas entidades que hacen caja con esto, ¿no? Y es una realidad, lo queramos ver o no. Y por lo que decía Emi de las tecnologías, yo creo que sí que nos hemos encontrado, no sé si para bien, para mi gusto no es para bien, ¿no? Yo creo que son trabas que bueno, que nos están obligando a aceptarlas, pero que para ir al médico tenga que pedir una cita previa, no pueda hablar directamente con el médico, me tenga que poner tantas trabas para conseguir una simple cita médica, a mí no me favorece. Que para ir a un restaurante todo el mundo se ha acostumbrado ya al QR y yo tenga que tener una aplicación para pedir un menú porque no te sirven una carta, pues tampoco me parece una ventaja. No sé, nos han impuesto una serie de normas que, muy bien, a mí es que me gusta socializarme y yo creo que puedo debatir con el camarero simplemente cuál es la especialidad del día y que no me diga, ahí tiene el QR y pídete tú lo que quieras. Por ejemplo, ¿no? Creo que nos ha invadido todo. Todo es pedir cita. Cita con el banco, cita con el médico, cita con un restaurante, todo previo cita. Y lo de trabajo prefiero ni hablar, porque afortunadamente estoy fuera ya de esa área, pero la gente que ahora mismo tiene que buscar trabajo es muy difícil, no se puede presentar en ningún lugar, todo tiene que hacerlo a través de envíame esto, envíame lo otro, no te dejan actuar de una manera personalizada. Entonces yo qué sé, que está aquí, que hay que aceptarlo, pues vale, pero ¿qué quieres que te diga? Yo me bajo de este tren. A mí me gusta más ir al médico, que me reciba y no tener que pasar por una centralita. Y todo esto, ¿qué lo hago? Pues claro, que ahora nos encontramos aquí y estamos hablando y haciendo un programa online. Pues sí, también, pero yo, el calor que me brindáis vosotros cuando estamos en la mesa del estudio y nos vemos, y pues no es lo mismo, la verdad. Pero bueno, bienvenida a la tecnología que nos permite hacer cosas que de otra manera no haríamos. O sea, es guardar un equilibrio y adaptarnos, porque esto de adaptarnos es como la resiliencia, es una adaptación continua al medio que nos rodea, a las situaciones que tenemos, y si no puedes hacerlo de otra manera, pues disfruta lo que hay y adelante y a seguir. Y no sé si tardamos de tiempo, porque, a ver, Emi, vamos a ir.
Seguir con mi línea positiva. A la postre, lo único que ha hecho esta pandemia ha sido adelantarnos en el tiempo, adelantarnos el futuro, porque el futuro, la vida avanza, la tecnología forma parte de nuestra vida y la tecnología avanza y avanza a pasos agigantados. ¿Y qué pasa? Que con la pandemia no es que haya avanzado a pasos agigantados, es que ha avanzado a súper, súper pasos agigantados. Yo a todo el mundo le digo que es que, bueno, nos ha tocado vivirlo ahora. A lo mejor esta situación hubiera sido, este progreso hubiera sido más lento y hubiéramos llegado a la situación, como bien dices, del QR, etcétera, etcétera, pues dentro de 10 años. Hemos llegado ahora porque nos han limitado, afortunadamente nos han limitado, quiero decir, no es que. Como el contacto físico no hay nada, eso está claro. Pero la situación nos ha obligado a tener un distanciamiento social. Y digo afortunadamente porque gracias a este distanciamiento social y gracias a las medidas, pues logramos estar aquí. Pero bueno, es lo que
No,
digo.
no es, no es, perdona, no es una gran cosa el distanciamiento social, es una situación obligada, pero ¿qué tiene de favorable el distanciamiento social?
Manuela, obligada para nuestra propia seguridad.
Claro.
¿Qué más hubiéramos querido que poder abrazar a los nuestros durante
Claro.
la cuarentena? Yo me hubiera vuelto loca de alegría si hubiera podido abrazar a mi hija, ¿no? Pero bueno, no fue así, afortunadamente estamos así. Aquí eso ya ha pasado, hay que enfrentar el futuro y hay que enfrentarlo.
Ahora por otra cosa, sí.
Y después
Ahora
hay.
ya
Mira,
por otra cosa.
Manuela, solo una cosita, por lo que
Dime.
dices de la tecnología. Vosotros sabéis que a mí la tecnología me encanta y que yo a la medida que puedo intento estar al día en en todo el mundo este tecnológico. Pero ¿quién te iba a decir a ti que tú ibas a trabajar con Bizum? Yo, que soy tan adelantada, no tengo Bizum. En cambio, tú lo tienes. ¿Te das cuenta? Y ahora te has dado cuenta que es cómodo. Tener Bizum es cómodo. Yo no lo tengo no por nada, sino porque no estoy de acuerdo con algunas cosas. Pero.
Pero sabes que no es cuestión de que yo haya elegido. La diferencia es que yo no elijo, Lo que pasa es que me adapto, yo no elijo. Todo lo que nos viene ahora es un poco impuesto por una serie de razones. Los bancos tienen sus razones, tal y cual. Pero yo, claro, me adapto a lo que me toca vivir, qué remedio. Pero no elijo, no es lo que me gusta. A mí, por ejemplo, perdona, el otro día cuando estuve paseando por el país vasco-francés, fui a Francia, hicimos una visita al museo y me obligaron a enseñar el famoso pasaporte COVID. ¿Qué quieres que te diga? Me parece inmoral. ¿Que lo tengo que llevar? Lo llevo, porque sabía que me podía enfrentar a esa situación, que o lo enseñas o no entras a un lugar que tú quieres entrar. Me parece inmoral que yo tenga que demostrar a nadie que estoy vacunada. Entonces, ¿qué pasa? ¿Y si tengo tuberculosis? ¿Y si tengo SIDA? ¿Y si tengo, qué sé yo, cualquier enfermedad?
Estamos hablando de una pandemia. Esto no es una enfermedad a nivel particular. Estamos hablando de sanidad pública. El hecho de que tú estás vacunada supone que la persona que está a tu lado corre menos riesgo.
Pero puedo tener hepatitis y no tener COVID y estoy contagiando hepatitis.
Yo soy partidaria, sí.
¿Sabes? Pero ese certificado es un poco como un cuño, ¿sabes? A mí eso, ya te digo, lo llevo y me adapto, pero que me parece bien, no me parece bien. Entonces, porque hay muchas enfermedades infecciosas que puede ir contagiando, una hepatitis, una tuberculosis, un no sé qué. ¿Qué tengo que hacer? ¿Enfrentarme a todo?
El COVID es que no es solamente, o sea, como te digo, es sanidad pública, es economía pública, es un montón de factores los que
son. ¿Cómo la economía pública? Otra vez encontramos la palabra economía.
No solamente ha hecho que miles, cientos de miles de personas hayan muerto, significa que en muchos países la economía se ha ido abajo. Quiero decir, la economía también está.
Claro.
La economía está, desgraciadamente, muchas veces por encima de la salud. Pero bueno, yo soy partidaria del pasaporte COVID. Lo siento, pero soy partidaria. A mi nena, mi nieta, tiene 12 años, la han vacunado y ya lleva dos vacunas de Pfizer, ¿no? Pero hay alguna niña en su colegio que no las han vacunado, no por las criaturas pobrecitas, sino porque los padres no son partidarios. Y no sé, yo quiero que mis nietas vayan seguras al colegio. Si ellas han arriesgado una vacuna, si ellas llevan una vacuna, a mí me gustaría que su compañera de al lado también estuviera vacunada. Porque
¿y dónde queda el poder del ser humano individual de decidir cada cual lo que considere más oportuno? Porque tu miedo puede mermar mi libertad, ¿sabes? Esto es una cosa que roza.
Miedo a la vacuna también puede mermar mi propia libertad. Por eso estamos hablando de que es un tema de sanidad pública. Es a nivel, pero
compañeras, ahora os pregunto, lo dejo ahí en el aire. ¿Los van a vacunar ahora de la gripe y luego de otra vez otra? ¿Cómo va a estar el tema? Porque la gripe ya
se anda, ¿eh? Finales de octubre.
¿No será que hay un estocaje muy grande de vacunas que no han sido utilizadas y ahora están hablando de una tercera dosis? ¿Qué sí, pasa con todo el estocaje tan grande que se ha quedado, que se ha gastado mucho dinero con eso?
Ya, ¿Están hablando de la gripe? Están hablando de la gripe. Lo que pasa es que se va a mezclar la de la gripe con la otra, o van a tardar 6 meses de la otra.
Jesús, a finales de octubre los mayores de 70 años los vacunarán con la tercera vacuna del COVID. Y cuando termine
¿y de
eso...
La gripe, ¿de la gripe qué?
No, del COVID. Y los de la gripe, pues será...
Ya no existe la gripe. Ahora tenemos COVID. Ya la gripe no existe.
No, sí. Van a empezar la...
Claro, ya lo sé. Lo digo con un poquito de sorda.
Que van a empezar. Entonces nos van a juntar. Yo digo que las mezclen y por lo menos solo tenemos un pinchazo.
Con un pinchazo todo arreglado.
Claro. Dos agujeros más ahí, porque al final, ¿sabes qué pasa? ¿Os acordáis que vosotras también sois de la época de aquella vacuna que nos pusieron, que era pequeño, que tiene no sé cuántos puntitos? Todavía está aquí marcado.
La viruela, no me acuerdo,
pero no hay un pinchazo. Hay 3 o 4 pinchazos alrededor. No sé cómo nos clavaban aquí.
¿Cómo se queda ahí la marca? Sí.
Era como por los animales.
La vacuna que llevaba y que sigo llevando, que lo demás es así.
Sí, así.
De la viruela, que me la pusieron cuando tenía 3 o 4 años.
Iban todas juntas. Por eso nos ha salido ahí un haba que lo tenemos todos, estamos todos marcados con ese ABA.
Estamos todos marcados. Nuestra generación va toda marcada ahí en el brazo.
Ahora a lo mejor saca...
de nuestra generación, o sea que... A ver, yo soy partidaria de las vacunas, sí,
sí, siempre. Bueno,
claro. Ahora reconozco que nunca me he vacunado de la gripe, las cosas como... Porque pensaba que no era tan vulnerable. Ahora ya me doy cuenta de mi propia vulnerabilidad.
Hombre, sigo diciendo lo que he dicho antes. Yo, el tema de la malaria, ha habido tantas muertes, sobre todo en niños, que si eso está conseguido, pues benditos sean las vacunas.
Pero es que no, ahora, no llegan a todas partes. El tema es que no llegan a donde más se necesita. Estamos hablando siempre de un país...
He estado leyendo en la parte de África, hay muchos países ya, incluso no solamente en África, que siempre hablamos, por ejemplo, yo conozco Burkina Faso, siempre hablamos de esa zona, no, pero es que está también América Central, América del Norte, América del Sur, América del Tal, también existe, y eso está mucho más avanzado.
Claro, bueno, pero no genera beneficio económico, es donde estamos.
Cuando vosotros digáis...
Qué grandes son los laboratorios, eso sí. Oye, una cosita positiva, ¿sabéis que durante la pandemia se han adoptado muchísimos más animalitos? Yo no sé si es que la gente quería un perro para salir a pasear, pero
sí, se han adoptado muchos
más.
La mayoría pequeños, ¿eh?
Es más, la gente ya no los compra, la gente va y los adopta.
Que mira, yo creo... eso sí que es una buena... Eso sí que está muy bien, porque un animal hay que recordar que es un ser vivo, que lo vas a tener contigo un mínimo de 9 a 10 años, y es una responsabilidad saber que tienes el compromiso de atender a un ser vivo, y eso a veces se les olvida.
Gatos igual, ¿eh? Tenemos una vecina que también estaba jubilada y nos ha llamado la atención durante este tiempo que saca donde se han criado los gatitos pequeños, pues es en otro jardín. Pero ella les lleva la comida. Ah, pero lo más bueno que nos enteramos el otro día. Tiene una amiga que es veterinaria y la hace venir para que a las gatas, porque es que si no había pinche ahí.
La esterilice.
Efectivamente. Me llamó la atención porque dice, yo traigo una amiga y esta, y esta, y esa, las cojo y les pinchamos y se acabó. Sí, claro.
Yo creo que estamos ya unos minutos estupendos aquí conversando y tal, pero tenemos que dejar ya para algo más para nuestro próximo programa. Para mí ha sido un placer, ha sido estupendo estar de nuevo con vosotros. Creo que continuar con la radio nos hace felices porque es una manera de retomar nuestra vida y de tener otra vez expectativas, de vernos y de comentar cosas de nuestras propias vidas, ¿no? Así que muchísimas gracias. Gracias a vosotros, gracias a Miguel Ángel, darnos esta oportunidad. Tú no sabes el bien que nos haces. Y bueno, si esto llega a algunas personas de nuestra edad y no de nuestra edad, pues que sepan que estamos aquí, que lo celebramos, que tenemos muchas ganas de seguir adelante. Y que ya hemos puesto un punto y seguido, ¿no? De donde lo dejamos, con nuestro estupendo programa número 73. ¡Qué fuerte, eh! 73. 73 programas.
Ya. Manuela, di el nuevo nombre del programa, por favor.
Bueno, es verdad, porque hemos hablado que somos la Asociación de Amigos de la Laboral, el equipo de radio, que estamos grabando en el TAO, pero lo que no hemos dicho es que este programa se llama...
Hoy hablamos de...
Sí.
Hoy hablamos de...
Hemos hablado de todo. Hemos hablado de vacunas, hemos hablado de cosas, ¿no?
El próximo día, digamos que ya retomaremos un poco nuestra línea habitual, ¿no, Manuela?
Claro que sí. Y hablaremos de cosas que nos importen en este momento, que sean actuales, dejaremos atrás la pandemia, los miedos, las nuevas formas y estaremos con la más rabiosa actualidad. Así que vamos a preparar ya a trabajar en firme.
Tenemos tantas ganas, ¿verdad? En cuanto nos dejan un rincón, por ahí salimos.
Sí, por ahí salimos. Bueno, muchas gracias, chicos. Me alegro de veros, os encuentro guapísimos.
Igualmente.
A nuestros oyentes. Y hasta pronto, Miguel Ángel.
Gracias, Miguel Ángel. Un besito. Chao, chao.
Gracias, Miguel Ángel.